que nada, gracias por el espacio. Yo puedo contarte desde la evidencia como familiares y recordar que bueno, el juicio está siendo puertas cerradas, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo es pasar las cámaras Hessel, que son las denuncias que los y las sobrevivientes han podido hacer allá por el 2017, y el tribunal aceptó no volver a revictimizar citándolos de nuevo para que vuelvan a declarar, sino, como estas cámaras Hessel ya habían sido firmadas, pasarlas en la instancia judicial y que solo declaren aquellos que no han podido hacerlo de esta manera. En el caso de las denuncias que no habían sido firmadas en el 2016, 2017, lo que han hecho es una transmisión en vivo desde, bueno, también una instancia de filmación más privada. No se ha sometido a los y las sobrevivientes a estar al frente de los agresores, ¿no? Entonces, eso es un punto para bueno, para contemplar, que valoramos como muy positivo. Por otro lado, han pasado tantas cosas, pero bueno, estábamos preocupados o preocupadas por el tiempo que había pasado en audiencias, ¿no? Han sido muy pocas audiencias. En un mes solo se han celebrado 12 por bueno, por dilaciones respecto a condicionar la instancia para que bueno, que los acusados puedan comprenderla, que se habían presentado la posibilidad de que se hicieran pericias, que se hicieron. Recordemos que, bueno, las pericias que se hicieron, se determinó que ambos, todos los imputados están en condiciones de estar en la instancia judicial, que comprenden, y se han habilitado mecanismos como, por ejemplo, las transcripciones, para que, bueno, uno de los imputados que no escucha pueda ir leyendo en tiempo real todo lo que se plantea en la instancia judicial. Así que, bueno, independientemente de que hayan pasado tan pocas sesiones, digamos, por así decirlo, he hecho muy consciente para que el proceso judicial llegue en la forma correcta, digamos, y esperamos que vea término con las condenas que esperamos, ¿no?
Bien, nosotros hemos visto que bueno, que estas últimas declaraciones que vos contabas, ¿no? Que han sido también grabadas en cámara Hessel, han comprometido todavía más a los imputados. Contanos por ahí cómo han vivido ustedes desde las organizaciones, desde, bueno, desde de las víctimas, cómo se ha vivido también estas nuevas declaraciones que no son nada nuevo en realidad, porque ya se sabía, pero que se están poniendo también, se están exponiendo públicamente y bueno, cómo han estado viviendo. No sabemos si estas nuevas declaraciones dan mayor esperanza, digamos, al proceso, cómo lo están viviendo.
Sí, mira, yo contarte al menos, digamos, como familiar y bueno, lo que compartimos también con otros familiares, organizaciones, sobrevivientes en colectivo, es independiente, obviamente, de siempre celebrar esta instancia judicial, es una herida, es recordar y también, digamos, pasar emocionalmente cada detalle, cada cosa que se cuenta, que como vos bien decías, no es nuevo, reabre sensaciones de inmenso dolor, que bueno, es un proceso que hemos podido también transitar en estos 2 años, pero que siempre está ahí latente y que bueno, que desde distintos lugares nos contenemos para bueno, para estar fuertes y también acompañar este tramo que todavía nos queda y que recién empiezan, ¿verdad? Entonces, es por un lado la sensación de decir qué bueno que se cuente, que se argumente y que se explaye todo el horror de lo que ahí pasó. Y bueno, y por otro lado la sensación de dolor que todo eso despierta y reabre para nuestras familias, que bueno, que ha sido muy, muy complejo transitarlo, ¿no?
Sí, me imagino. Sobre todo porque, bueno, hemos hablado, venimos muchas décadas hablando, ¿no? De horrores y de cosas que han sucedido en otras etapas oscuras de nuestra historia, pero esto también sucedió en democracia, ¿no? Y es lamentable que haya sido así, ¿no?
Totalmente, y con roles muy marcados que creo que es también lo que siempre intentamos marcar desde el colectivo, que estas propuestas también emergen en una sociedad que no es inclusiva, que tiene que discutir mucho sobre discapacidad, sobre inclusión en general, ¿no? Y que tiene que ayornar un montón de mecanismos de Estado para, sobre todo también separaciones, como la separación de la iglesia a la hora de desarrollar proyectos no solo educativos, sino de futuro en general. Y como vos bien decías, es sumamente doloroso saber que bueno, habilitada la estructura democrática, esto también sucede con muchísima impunidad.
Claro. ¿Te parece que por ahí este caso, por doloroso que sea, puede llegar también a sumar un granito de arena en esto que bien vos decías, ¿no? La necesidad de ir separando estas instituciones arcaicas, ¿no? De lo que sería el Estado, digamos, el sector público, que es el Estado, más allá de la creencia religiosa, más allá, digamos, de los valores espirituales, digamos, esta institución ha perpetrado, evidentemente, bueno, vejámenes que son un horror para la historia de la humanidad y que merecen también ser entendidas, ¿no? Ese pedido, ¿no? Ese pedido de que se separe, digamos, lo público de la institución religiosa, ¿no?
Sí, totalmente, que se tome conciencia primero y que después se produzca en razón de esta conciencia una separación que es sumamente necesaria, no solo por todas las cosas que suceden y que no son hechos aislados, que en eso hacemos muchísimo hincapié, en que no son prácticas que sucedieron acá en el Próvolo de Mendoza, sino que se han sucedido a lo largo de la historia y en muchos lugares, y creo que por eso también despierta esta posibilidad, digamos, esperanzadora el hecho de llegar a juicio, ¿sí? Pero que bueno, también en la instancia judicial, investigaciones que de la institución eclesial no se brindaron al Estado, digamos, ausencias, que bueno, que aún hoy están presentes, la venta del instituto, un montón de cosas que se pueden enumerar, digamos, que bueno, que están ahí y que marcan una unidad, digamos, entre el aspecto eclesial y el Estado.
Bien, Erika, ya que mencionabas el caso de la venta, digamos, de lo que es el instituto, ¿no? La estructura, digamos, del instituto, ¿qué más se sabe de eso?
Lo que sabemos es que está pronto a reabrir en el espacio donde le probó la municipalidad de Luján y lo lamentamos realmente. Lamentamos que sea una apertura bueno, en una institución en donde pasaron horrores y con una sensación, ¿no? De bueno, de que borramos todo y seguimos hacia adelante, haciendo caso omiso de la memoria, y va en detrimento de todo lo que esperamos forjar, que es esto de, a partir de la memoria, recuperar acciones que nos posibiliten, digamos, condiciones sociales distintas a las que tenemos. Si nos olvidamos de todo lo que pasa, y ahí vamos a pagar las cuentas, y es muy difícil construir una sociedad y un estado distinto, ¿no? Entonces, además que es sumamente doloroso hacer familiares que están de Luján, por supuesto, el transitar esos pasillos. ellos hoy adornados y completamente cambiados para algo tan distinto, ¿no?
Tal cual. Bueno, Erika, ¿qué es lo que queda de aquí en adelante? Sabemos que todavía hay un camino largo por andar, sabemos que hay más causas de por medio que involucran también a otras personas, digamos, a otros incluso autoridades religiosas, incluso estaba también, creo, la directora puede ser del instituto que era en ese momento.
Sí, hay la segunda y tercera causa que involucra, bueno, a la monja, con Sacro Cumbinco, y después a la referente legal, la trabajadora social, las directoras, como vos bien decías. Sí, hay todavía una instancia, dos, que no se han elevado a juicio.
Bien.
Y sí, y además, bueno, en esto de que vos me decías que quedaba por delante, aprovecho el espacio para comentar que llegamos a juicio después de 2 años y medio y hoy a casi 3, a partir de estar sumamente unidos también como familiares, sobrevivientes y organizaciones en el colectivo. Y movilizarnos, nosotros teníamos como fecha todos los 19, visibilizar la causa para no olvidar que lleguemos a justicia y demás. En esta oportunidad, en vez de hacerlo como lo hacíamos en el kilómetro cero, nos vamos a estar juntando en tribunales. Durante 1 hora, vamos a hacer un rondín de 12 a 13, el día jueves 19. En tribunales para pedir que podamos llegar a condenas firmes en la causa elevada a juicio y que bueno que no se dilate más la elevación de las otras dos causas que bueno que incluya a todas estas personas que hablábamos.
Bien. Bueno, Erika, la verdad que es siempre muy conmovedor hablar de este tema, pero sobre todo necesario. Y bueno, seguir invitando a la gente a que se sume también a esta lucha, que debe ser una lucha de todos y de todas y de todes. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más.
No, tal cual, en correspondencia con lo que decías, por ahí a veces desde los medios y de diferentes lugares, digamos, se intenta, digamos, visibilizar todo lo que ha sucedido en la causa y muchas veces queda como, bueno, como algo que les pasó a los chicos y chicas que eran parte, digamos, de la institución en ese momento. Pero no, bueno, no es algo que les pasó, sino es algo que le hicieron, que tiene responsables y que en esa responsabilidad, en una parte y en una porción, nos incluye a todos y todas, como vos bien decías, para que no vuelva a suceder. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento es fundamental, porque bueno, todo es a partir de estar en constante movimiento, ¿no? Para que las cosas se den.
Bien, ¿tenés idea de cuánto más puede durar este juicio, o al menos esta primera etapa?
Y lo que nos decían, como se ha pasado tantas y tuvimos tan pocas audiencias, esperamos como por lo menos un mes más. Así que estaríamos pensando en fines de octubre, quizás la próxima instancia de alegatos y estaríamos como un mes más, dos por lo menos.